encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba y Onda Polígono. Y también en Internet, como no, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y en Onda Toledo. www.audio.urcm.net, www.ondatoledo.org. Saludos a todos, hoy os hemos preparado un programa en el que tras nuestra selección de la actualidad, de las noticias acaecidas en los últimos 7 días en el continente africano, hablaremos del comercio justo. El comercio justo poco a poco y con diferencias entre las diferentes comunidades españolas se va implantando. O por lo menos poco a poco va teniendo cada vez mayor cabida. De todo ello hablaremos con Setén. Compartirá nuestros micrófonos en Africanía Marta González, del Departamento de Comunicación de SETEN. También tendrán cabida todas las actividades, o por lo menos una selección de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y por supuesto, los ritmos, los sabores, los gustos del continente africano. La música de África. Esto es Africanía.
Okay.
abrimos la música de Africanía con el artista que estará acompañándonos el próximo programa. Aquí era Kele Wanyama, que precisamente era uno de los temas de su primer CD publicado en España, Vivi Project. Estamos hablando, por supuesto, del Barón Jabuglu, del Barón de Ritmo. Estará con nosotros para presentarnos su último trabajo. Y vamos a ir desde Guinea Ecuatorial, la música del Barón Jabuglu. Vamos a escuchar algo extraño, algo que la verdad todavía, mira que hemos puesto cosas raras por aquí, pero esto todavía no lo habíamos hecho. Un camerunés tocando junto a un japonés. Esto es el Sally and Yolo de Camerún, junto con Shingo Tu de Japón. Y el tema se llama Tilma. Es frecuentada por investigadores de todo el mundo.
Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano, con nuestra compañera Rosa Moro, que nos informa que el Banco Riggs, el estadounidense Banco Riggs, se declara culpable de ocultar dinero de Teodoro Obiang.
El banco estadounidense Riggs se ha declarado culpable por ocultar a las autoridades cuentas secretas del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y el exdictador chileno Augusto Pinochet. El banco y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han cerrado un acuerdo sobre este caso en un tribunal federal de Washington, por el que la entidad reconoció su culpa y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares. La investigación determinó que el banco permitió que Obiang y Pinochet usaran las cuentas para transferir grandes cantidades de dinero de una forma muy sospechosa y no informó de esas transacciones a las autoridades. El Banco Riggs, con sede en Washington, es una de las entidades especializadas en la gestión de fondos de embajadas, diplomáticos y personalidades, tanto nacionales como extranjeras, y también ha manejado el dinero de más de una veintena de presidentes de Estados Unidos. Kabila y el hijo del exdictador de Congo, Mobutu, firman un acuerdo de formación de gobierno.
El presidente congoleño Joseph Kabila, que se enfrenta al vicepresidente Jean-Pierre Bemba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha decidido incluir a uno de los hijos del antiguo presidente Mobutu Sese Seko en su gobierno si gana el 29 de octubre. Según el pacto de Kabila y Mobutu, el UDEMO desempeñaría un papel importante en el gobierno en el caso de que Kabila se convierta en presidente. La mayor parte de los votos de Kabila los obtuvo en el este del país, su área natal, mientras que Bemba, que proviene de la provincia de Ecuador, recibió la mayor parte de sus votos en el oeste. Esta es la razón por la que Kabila se ha aliado con Mobutu, porque este último es de la misma provincia que Bemba. Kabila también ha firmado una alianza con Antoine Gisenga, de 83 años, que fue el tercero más votado en la primera ronda de las elecciones y encabeza el PALU, o Partido Lumumbista Unificado, cuya sede está en Bandundu, otra provincia del oeste. Mobutu fue el cuarto más votado. El gobierno etíope bloquea un informe sobre una masacre.
Una investigación oficial sobre el asesinato de 193 manifestantes desarmados durante las elecciones de Etiopía ha descubierto que las víctimas murieron por disparos en la cabeza, apaleados y estrangulados en una masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado. Pero el gobierno está intentando ocultar el informe sobre los asesinatos, según un directivo del equipo de investigación. Entre los muertos había decenas de adolescentes. Wolde Mitchell Mesesa, un juez etíope y el subdirector de la investigación, declaró que el ataque de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes por las elecciones de 2005 fue indiscriminado. Las declaraciones del juez, más la filtración de una copia de la investigación, añade presión sobre el gobierno de Meles Zenawi, que ha sido acusado de utilizar cada vez métodos más autoritarios y de haber manipulado las elecciones. Wolde Mitchell huyó de Etiopía en septiembre tras haber recibido amenazas de muerte. Ha pedido asilo en Europa y no desvelará su paradero porque teme por su seguridad. El borrador del informe de la investigación revela que 40 de las víctimas eran adolescentes, incluidos un chico y una chica de 14 años, que murieron por sendos disparos. También murieron 6 policías. Los funcionarios de Etiopía acusaron a los manifestantes de intentar derrocar al gobierno. El borrador debería haber sido presentado al Parlamento el pasado mes de julio, pero 2 días antes, Meles pidió al equipo de investigación que cambiasen sus averiguaciones. Cuando el equipo se negó, el informe fue suprimido. Tras escuchar las declaraciones del primer ministro, los oficiales de policía, testigos y funcionarios de gobierno, 8 de los 10 miembros del equipo estuvieron de acuerdo en que se había utilizado una fuerza excesiva. 2 de los investigadores consideraron que el gobierno había actuado apropiadamente. El gobierno de Zimbabue anuncia nuevas expropiaciones de granjas.
Más de 100 granjeros blancos han sido obligados a cancelar sus planes de cosecha y cultivo justo antes de que comience la temporada de siembra, porque el gobierno ha anunciado nuevas expropiaciones de granjas. El Sindicato Comercial de Granjeros informó que sus miembros estaban recibiendo avisos de desahucio prohibiéndoles trabajar en sus campos, en un contexto en el que aparece que el gobierno había parado de expropiar tierras, política que ha diezmado la producción agrícola, y los partidarios del gobierno por su parte han intensificado la invasión de las granjas. Si no se cumple el desalojo ordenado, se podrá enfrentar a una pena de hasta 2 años de prisión cada agricultor. Se estima que se perderán entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo a causa de la última oleada de desahucios. Todo esto a pasar del discurso de hace unas semanas del vicepresidente Joyce Mujuru, en el que, dirigiéndose a 300 invitados internacionales a la Expo de Turismo, en el que se anunciaba que el programa de reforma agraria es ya parte de la historia. El gobernador del Banco de Reserva de Zimbabue, Gideon Gono, afirmó que el descenso de la producción de alimentos actúa en contra de los esfuerzos que se están haciendo para acabar con una inflación que es del 1.023%, la más alta del mundo. Los críticos de este programa advierten que dividir radicalmente piezas de tierras productivas y repartirlas a agricultores improductivos bajo el pretexto de reparar las injusticias coloniales podría reducir drásticamente la cosecha del próximo año. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha indicado que 1.400.000 zimbabuenses necesitan ayuda alimentaria hasta que llegue la cosecha del próximo año para evitar morir de hambre. El puerto de Matadi, en la República Democrática del Congo, está saturado.
Este puerto fluvial, que comunica con el mar a través del estuario del río Zaire, el Congo, da servicio de carga y descarga, importación y exportación a la capital, Kinshasa. En la actualidad, los contenedores forman auténticas murallas. Los responsables del puerto le echan la culpa a los importadores y estos a los empleados del puerto. Las instalaciones son obsoletas, carecen de grúas modernas y de estibadores profesionalizados. Por otro lado, raros son los importadores que poseen los enormes camiones semirremolques necesarios para transportar los contenedores. Huelga de los productores de coco en Costa de Marfil.
Los productores cocoteros han amenazado con una huelga a nivel nacional en Costa de Marfil para protestar por lo que ellos consideran unos precios demasiado bajos para sus productos. Los cocoteros marfileños denuncian que el precio es demasiado bajo, ya que incluso los impuestos que deben pagar son superiores a esa oferta. Exigen que el precio sea de al menos 600 francos cefa, algo más de 90 céntimos de euro. Según el Centro de Intercambio de Abidjan, Costa de Marfil produjo 1.400.000 toneladas de coco en la temporada 2005-2006, de las cuales poco más de 1.330.000 fueron exportadas. Alrededor de 6 millones de marfileños de una población de 15 millones depende directamente o indirectamente del coco como medio de vida. El coco supone el 40% de los beneficios totales por exportaciones de Costa de Marfil. Crisis energética en Senegal.
Senegal ha subido poco a poco el precio de la electricidad en un 15%, provocando que los consumidores se pongan furiosos, más aún de lo que ya estaban con el gobierno del presidente Abdoulaye Wade, tras meses de apagones eléctricos crónicos en este país del oeste de África. Apagones regulares que a veces duraban días en algunas zonas han trastornado la economía, forzando al gobierno a requisar el petróleo que había almacenado, y ha socavado la imagen que Senegal exhibía orgulloso de ser uno de los países más avanzados de la región. El aumento del precio, que no ha sido explicado ni en los medios de comunicación ni en las facturas de la luz de los consumidores, fue confirmado por un funcionario del Ministerio de Energía, que rehusó dar más explicaciones. Wade había prometido públicamente que los apagones se acabarían antes del 15 de octubre, pero la promesa no se ha cumplido. Los cortes de electricidad se deben en gran parte a problemas para adquirir combustible cada vez más caro para hacer funcionar las plantas generadoras que funcionan con gasoil. El gobierno ordenó a las compañías petroleras como Shell, Total, ExxonMobil y ExxonMobil a vender todo su petróleo almacenado a la compañía que se encarga de intentar solucionar los cortes eléctricos, ya que estaban afectando a la economía. Un exministro ruandés afirma que pronto no habrá bosques en África.
El ingeniero forestal James Kagasana, exministro de Defensa y de Agricultura y Medio Ambiente de Ruanda, aseguró en Navarra que se talan actualmente unos 4 millones de hectáreas de arboleda y subrayó que si se mantiene este ritmo de deforestación, dentro de pocos años no habrá bosques en África. Gasana comentó que hay organizaciones que con muy buenas intenciones plantean un boicot a los artículos elaborados con madera de estas zonas, que sufren una deforestación, sobre todo en África y el sureste asiático. Pero afirmó que esa medida sería contraproducente porque cuando la venta de madera deja de ser rentable, se talan todavía más hectáreas, para realizar otros cultivos agrícolas. Sin embargo, Gasana reconoció que es difícil invertir esta tendencia y conseguir un aprovechamiento sostenible de los bosques tropicales que revierta en beneficio de la población local, ya que, en primer lugar, los países afectados no disponen de recursos para invertir en una explotación racional de las áreas boscosas y en investigación científica. La Organización Mundial de la Salud lamenta el incremento de los casos de polio.
A tan solo 2 meses de la fecha límite para la erradicación global de la poliomielitis, la Organización Mundial de la Salud ha criticado el incremento de un 40% de la enfermedad en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria. El coordinador de la zona de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Mohamed Abdullahi, asegura que el escaso compromiso del gobierno de este estado nigeriano es la principal causa de este aumento. Mohamed aseguró que el número de pacientes en 2005 era 7 y ahora la cifra es de 28. Asimismo, el coordinador de la OMS ha desvelado que la causa de este aumento es que se ha denegado a los niños el acceso a la vacuna debido a la creencia de que podría ser no segura. Además del escaso compromiso del gobierno por combatir la enfermedad, Mohamed ha exigido al gobierno del estado de Borno que preste total apoyo al programa de inmunización contra la poliomielitis. Es muy importante para la población, puesto que es un programa de erradicación que tiene como fecha límite diciembre de este año para acabar con esta enfermedad que aún pervive en África. Críticas a Miss Tanzania por hablar de racismo.
La Miss Tanzania de este año, Wema Sepetu, ha hecho que mucha gente empiece a dudar sobre su consideración como imagen de Tanzania de cara al mundo, tras sus declaraciones sobre racismo en el certamen de este año celebrado en la capital de Polonia, Varsovia. Miss Sepetu declaró ante los medios de comunicación que los organizadores de este año habían sido discriminatorios, dejándose llevar por una euforia por la piel blanca, razón por la cual ni ella ni otras participantes pudieron lograr nada. Miss Tanzania no solo ha acusado a los organizadores del concurso internacional de haberle ignorado, sino también a los propios tanzanos.
Thank you.
tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Poco a poco el comercio justo va haciéndose un hueco en nuestras vidas. Vamos siendo cada vez más responsables en todos los términos de nuestra existencia. Y quizás el nombre que más asociamos al comercio justo sea el de SETEN. Hoy estamos compartiendo micrófonos aquí en Africanía con Marta González del Departamento de Comunicación de SETEN. Encantado de estar contigo, Marta. Cuéntanos en principio qué es SETEN.
SETEN es una federación de ONGs para el desarrollo que nació en 1968. Está presente pues prácticamente en todas las comunidades autónomas de España y esto ahora mismo aquí nos encontraríamos en SETEN, en lo que es la asociación SETEN Madrid. Todas tenemos en común prácticamente todo, lo que pasa es que hay diferentes modos de llevarlo a cabo, ¿no? Aquí en SETEN en Madrid lo que tratamos de centrarnos es en concienciar a la sociedad sobre las desigualdades norte-sur y para ello lo hacemos por medio de tres partes principales. La primera parte y más evidente por la tienda es el apoyo al comercio justo. Comercio justo y consumo responsable, que siempre va unido, pues en lo que es el Departamento de Comercio Justo, SETEN tiene la comercialización de productos con la tienda que tenemos aquí en la calle Gaztambide, pero nunca es solamente venta de productos, sino que dentro de la tienda pues se hace sensibilización. Además se realizan puestos en ferias, por ejemplo, pues en la feria de Ciudad Real que está teniendo lugar estos días de solidaridad, pues hay un puesto de SETEN. También desde el Departamento de Comercio Justo hay promoción de lo que es el café de comercio justo por medio de un programa que se llama El buen café es bueno para todos. El café pues se lleva a diferentes bares y centros de hostelería, también por máquinas de vending y es otro modo de promoción del comercio justo. La segunda parte de la organización, la segunda pata principal sería, o que va todo unido, pero bueno, un poco por organizarnos, sería el Departamento de Educación para el Desarrollo, que consta de lo que es la formación y educación para el desarrollo en colegios, formación online, formación presencial, charlas. Todo en pro de que las personas cada vez conozcan más lo que es el comercio justo, el consumo responsable, respeto al medio ambiente, todo lo que engloba el trabajo de SETEN. Y dentro de este departamento se realiza el ciclo de educación para el desarrollo, que es una formación específica para aquellas personas que se acercan a SETEN buscando viajar a países del sur, como por ejemplo pues pueda ser África, ¿no? Los campos de solidaridad se realizan en verano y cualquier persona que en un momento dado quiera visitar uno de estos países tiene que, por medio de SETEN, recibe antes una formación, tiene que hacer este ciclo de educación para el desarrollo en el que por medio de cuatro encuentros a la persona se le va explicando lo que se va a encontrar allí, las organizaciones de allí, encuentros con líderes también del sur que a veces vienen aquí. Bueno, pues para que no vayan a un país del sur sin ningún tipo de información y que lo que vayan a hacer allí pues pueda ser lo más práctico posible y que ellos también tengan la preparación suficiente. Al realizarse el campo de solidaridad, una vez que vuelven, tienen otro encuentro en SETEN, que es como el encuentro de ¿y ahora qué?, ¿no? Una vez has vuelto, lo que más nos interesaría desde SETEN sería qué ha cambiado dentro de ti, ¿vale? Has visitado Togo, por ejemplo, y qué has visto allí y qué es lo que ha cambiado dentro de ti y ahora qué vas a hacer, ¿no? Si te vas a convertir en un agente de cambio, en un agente que decimos no de cambio porque al fin y al cabo se trata de eso, de movernos para ir cambiando cosas y bueno, como dice el lema, ¿no? Pues muévete y cambiaremos el mundo. Y luego la tercera parte, a veces es la más conocida dependiendo de en qué momento y a veces es pues a lo mejor la que más pasa desapercibida y tiene mucho trabajo también, es la parte de campañas de sensibilización y denuncia. Desde las campañas, desde este departamento se lleva a cabo la campaña Ropa Limpia, que la lidera la Federación SETEN.
¿En qué consiste en España? La campaña?
La campaña Ropa Limpia pues es una campaña que está presente en más de 10 países de toda Europa y que se centra sobre todo en el sector textil, en defender los derechos de los trabajadores de este sector. Porque si bien el comercio justo lo que asegura o sea los productos de comercio justo aseguran eso, ¿no? Que la persona que está trabajando en un país del sur, que luego va a vender los productos aquí, allí en esa organización es una organización democrática, la cooperativa en la que trabaja es una organización democrática que, en la que se respetan sus derechos como trabajador, pues la campaña Ropa Limpia se centra precisamente en el sector textil. El nombre está traducido de la campaña internacional, que sería Clean Clothes Campaign, y bueno, pues lo que hace en España en concreto, se ha movilizado bastante con el tema de el accionariado, pues estar presente en los por ejemplo en empresas, que estar dentro de lo que es el comité de las empresas para desde dentro presionar, y actualmente se está por ejemplo llevando a cabo una campaña de presión a la empresa Induico, que sirve y distribuye ropa a muchísimas marcas conocidas de España. Entonces lo que se pide en primer lugar es transparencia, ¿no? O sea, desde esta campaña actúa tipo lobby. Entonces es presionar a las empresas para que primero sean transparentes, nos enseñen de dónde están trayendo la ropa, a quién la están comprando y en qué condiciones se está fabricando esa ropa, ¿no? Y actualmente pues eso, estamos recogiendo firmas pues para presionar a Induico a que sea transparente. También pues si ocurre pues en algún país, como ha ocurrido en Bangladesh, pues situaciones catastróficas de empresas textiles en las que las personas estaban pues en condiciones infrahumanas, pues el denunciarlo, ¿no? La segunda parte que lleva a cabo campañas, o el segundo pilar principal de ese departamento sería el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, lo que es todo lo que es ver que efectivamente las empresas van cambiando por dentro, que cada vez tienen más en cuenta pues todos estos parámetros que estamos contando, ¿no? Derechos laborales, respeto al medio ambiente.
¿Tenéis la sensación de que la empresa española cuida su imagen social?
Tenemos la sensación de que la responsabilidad social corporativa ha ido mejorando en los últimos años, pero también estamos detectando algunos avances ficticios, es decir, la sociedad lo demanda y entonces las empresas lo ofertan, pero no siempre hay un cambio verdadero dentro de la empresa. Yo creo que estamos en estos años ya, 2006, yo creo que la sociedad es suficientemente madura como para poder exigir verdaderos cambios y verdadera responsabilidad social corporativa, no solo una pegatina que te pongas para vender más. Y en eso, por ejemplo, es en lo que se trabaja en SETEM, unidos al Observatorio de la Responsabilidad
Social. Yo creo que el paradigma de ese caso, de la paradoja de las empresas, fue el Fortuna 0,7, uh-huh, en el cual pues muchas ONGs cayeron. Bueno, y es una forma de lavar la imagen de una forma barata, ¿no? A veces que las ONGs también, uh-huh, entran en un juego que es contraproducente.
Sí, hay ejemplos, por desgracia, todavía más actuales que aquello del 07.
Cuenta.
Bueno, recientemente ha habido un tema pelín polémico con las camisetas del Barcelona, porque estaban patrocinadas por UNICEF. Y bueno, ha habido pues cierta sensibilidad, porque la camiseta está hecha por la empresa Nike, y Nike, auditada desde campaña Ropa Limpia, no cumple todos los derechos laborales que debería, o todavía no es totalmente. Entonces ahí ha habido un poco de vaya, hay muchos, es que tampoco, pero en fin, que Repsol, hay diferentes empresas que todavía no han dado un paso y sí que quieren ir lavando esa imagen mala que tienen. Y bueno, pues ahí las ONGs, como somos independientes, tampoco. O sea, deberíamos de autocontrolarnos en ese sentido, pero es verdad que las empresas también tienen que cambiar verdaderamente, porque si una empresa llega a una ONG queriendo ofrecerte o queriendo no enseñarte más que una cara de ellos, también puede llegar a engañarte. En las ONGs, por más que se tienda a la profesionalización, todavía no tenemos una auditoría interna como para controlar absolutamente a todas las empresas. Lo ideal sería que las empresas verdaderamente se tomen esto en serio, y así no habría meteduras de pata, ¿no? Y podríamos trabajar conjuntamente, empresa y ONG, sin miedo a esto, ¿no? No trabajar por limpiar imágenes, ¿no?
¿Y en qué más sectores hacéis esta campaña?
El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, SETEM forma parte de él desde su creación, reciente creación, en el 2003, y se trabaja pues en lo que estamos, de lo que estamos hablando, pues en un montón de aspectos. Casi daría para, casi cada tema de los que estamos hablando daría para un programa, ¿no? Y luego la última parte de campaña sería finanzas éticas. Bueno, pues estamos hablando de comercio justo, ¿no? De unos productos que se asegura que ese producto ha sido realizado en las condiciones que debe ser, pagando un precio justo, tal. Estamos hablando del respeto al medio ambiente, estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando de sensibilización. Parece que en este mundo también lleno de bancos, de cajeros automáticos, se nos pedía un paso más, y yo creo que la sociedad debería de conocer cada vez más que existe esto para que España no se quede tan retrasada respecto a Europa, porque el concepto de banca ética en Europa ya está muy avanzado, pero en España empieza a dar apenas los pasos, y sería un poco la campaña desde finanzas éticas. Lo que se trata es de asegurar que el dinero que tú estás invirtiendo y que el banco está manejando tu dinero con ética, ¿no?
Sí, porque se han dado casos de ingresos de dinero de campañas con cuentas bancarias que donde la gente ha ingresado dinero para ayudar a ciertos países que tenían algunas catástrofes naturales. Todos nos tenemos en memoria algunas de las más recientes, y en la cual los bancos han llevado comisiones, lo cual llega al sumum, ¿no?
El sumum, y no solo eso, sino que tú puedas estar teniendo tu dinero, o sea, que tú puedas estar ser una persona totalmente sensibilizada, responsable, comprometida, y sin querer estar guardando tu dinero en un banco que no lo es. Cuando tú llegas a un banco y le preguntas cuál es tu código ético, en muchos casos te dicen, es que es la primera vez que me lo preguntan.
Las inversiones del banco pueden ir desde armas hasta otros negocios no muy claros.
Eso sería, en resumen, todo lo que hacemos, que bueno, que es bastante, y nos queda mucho por hacer en cada una de las partes que he ido comentando, ¿no?
La pasada semana vosotros presentabais un libro que era El Comercio Justo en España, 2006, un libro que me imagino que ha absorbido bastante de los recursos de SEDEN.
Sí.
¿En qué consistirnos básicamente? Reséñanos el libro.
Bueno, cuando dices lo de que ha absorbido, me imagino que nos ha traído de cabeza esta semana,
¿verdad? Sí, los recursos humanos, me refería
sí,
que
los humanos, sobre todo.
Lo que... bueno, pues...
Sí, no, te lo
habéis dedicado bastantes energías.
Porque lo que es la publicación lleva financiación de la ECI, y este año
de la
Fundación Eroski también nos ha ayudado algo, y en fin, que es una publicación que está subvencionada. Es el segundo anuario. El anuario se titula El Comercio Justo en España, 2006, y en este segundo anuario SETEM lo que ha tratado es de analizar cómo ha ido avanzando y cómo está avanzando el comercio justo en España en los últimos 5 años. Se analiza de 2000 a 2005 cómo ha ido avanzando tanto en lo que es en España y en cada comunidad autónoma, como la comparativa con Europa, qué productos se traen, de qué países, cómo ha ido cambiando un poco pues ese tipo de consumidor de comercio justo en España. Es un documento de referencia, ya el que publicamos en 2004, pues fue un anuario que ha sido muy seguido en el movimiento, no solo en el movimiento. Yo, vamos, me consta que muchos responsables de comercio, de consumo, pues lo tienen cerca en las redacciones, tanto en las áreas sociales como en las económicas. Pues se trata de eso, de tener el comercio justo al día y ver dónde vamos, ¿no?
De África en concreto se traen productos desde Marruecos, Burkina Faso, Ghana, Camerún, Etiopía, Uganda, Kenia, Ruanda, Tanzania, Zimbabue, Suazilandia y República Sudafricana, además de la isla de Mauricio. Quizás detrás de Hispanoamérica es el continente más representado en los productos de comercio justo.
Sí, diríamos que yo creo que también la relativa cercanía de los productos, el papel de las importadoras es muy importante en lo que es el comercio justo, de dónde pueden venir. Y luego, bueno, pues otro de los temas que se recogen en este anuario, la certificación. A medida que en África y en el resto de continentes haya más cooperativas que se ajustan a los criterios de la certificación de productos del comercio justo y que se ajustan sobre todo a ese funcionamiento democrático y a esa transparencia también desde el origen en las cooperativas, se irá trayendo más, pero África es uno de los países que sí, que de los que más se recibe producto.
Y dices que el libro El comercio justo en España 2006 recoge un poco como la evolución de la sociedad española. ¿Cómo ha sido esa evolución de manera muy sucinta? ¿Cómo ha sido la evolución y cuáles son los visos de seguir? Una prognosis, digamos, de...
Sí, pues muy, muy brevemente, yo creo que lo principal del análisis cuantitativo, porque el anuario este año no solo recibe, o sea, no solo recoge ese análisis cuantitativo del comercio justo, sino que además se incluye el tema de la certificación y una parte muy importante que hemos querido pues prestar especial atención este año en este anuario ha sido a los países del sur, precisamente. Hay la tercera parte. Incluye un montón de artículos de diferentes cooperativas, responsables de cooperativas del sur, en el que nos cuentan efectivamente qué efecto está teniendo en el sur, el comercio justo, que sería desde septiembre lo que más nos importa. El impacto del comercio justo en el sur es como una de las partes importantes de este año, pero es verdad que el análisis cuantitativo al final a la hora de poner titulares es lo que más interesa y efectivamente los datos, ¿no? La gente quiere saber cómo va. Pues en España vamos avanzando, pero lentamente. Diríamos que lo principal de este anuario ha sido que en los últimos 5 años España ha duplicado las ventas en productos de comercio justo y que, sin embargo, todavía estamos lejos de Europa. La media europea, ahora mismo, para poder llegar a la media europea, cada persona que el gasto por persona tendría que multiplicarse por 6. Y eso es un poco es un poco complicado, y sobre todo porque en Europa cada vez se aumenta más y nosotros siempre vamos un poco por detrás, por lo cual aunque los datos dicen que deberíamos consumir un 6,65 más, deberíamos, yo creo, que intentar multiplicar por algo más para poder hacer que esa diferencia con el resto de la media europea sea menor. Luego, lo que es respecto a las comunidades autónomas, lo principal del anuario, lo que recoge es que el 80% de las ventas de productos de comercio justo en España se dividen en 4 comunidades autónomas, que son Cataluña, Madrid, Galicia...
O sea, Cataluña es destacada sobre las
sí,
demás,
sí,
¿no?
Destacada. Serían Cataluña, Madrid, Galicia y Andalucía, pero Cataluña destaca pues importantemente respecto a las otras. Cataluña tiene un 35% de esas ventas y Madrid está en el 20,3%, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se ha debido a este avance de Cataluña? Pues sobre todo al papel de la administración pública. Bueno, no solo a que hay un gran volumen de población y un nivel económico pues que tiene peso en España, sino que en Cataluña la administración pública, por ejemplo, ha apoyado muchísimo el movimiento de comercio justo desde sus inicios, y los ciudadanos también están más sensibilizados.
Podríamos terminar, Marta, pues dando los datos de CETEN, quien quiera ponerse en contacto o quien quiera visitar la tienda, por ejemplo.
Sí, pues bueno, en Madrid estamos en la calle Gaztambide, número 50. Si quieren llamarnos por teléfono porque tuvieran alguna duda o cualquier cosa, pues pueden contactar con nosotros en el 91-549-9128.
Y tendréis página web, como
y la página web, que es
lo más fácil.
Sí, www.setem, acabado en M, de Madrid, .org. Y luego ahí ya tienes que entrar, pues si quieres entrar en la de Madrid, pues pinchas en Madrid.
Pues muchísimas gracias, Marta.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Esta ya buena, wey, vos. A tiñe, wey, ya. Esta ya buena, ya, wey, vos. A tiñe, wey, ya. Thank you.
Vamos ya sobre la música de Tandem y su tema Ongoro. Vamos a ir diciendo todas las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos del 23 al 27 de este mes. La primera muestra del cine de Oriente Medio y Magreb, el CINIMA. Día 23 a las 7 en la EFI, en la Agencia Española de Cooperación Internacional de los Reyes Católicos. El día 24 a las 7 y media en La Boca, Espacio de Cultura de la calle Argumosa, número 11, el día 25 y 26 en la Residencia Juvenil Antonio Machado de Soria, el día 27 a las 11 y media en el Círculo Amistad de Numancia de Soria. Más información en la página web de cibesmundi.es. El día 25 a las 8, charla, tertulia de viajes con la cooperante Ana Seco, Malawi, el país y sus gentes. Se organiza la agencia Librería de Viajes en la calle Serrano, número 41. El teléfono 91-577-5756. El día 26 y 27, primera jornada técnica, retos y aprendizajes del trabajo sobre el terreno que organiza la plataforma SIDA y Desarrollo. Jornadas técnicas sobre el virus del SIDA, Desarrollo y Cooperación Española en Sevilla. Más información en la web de sidaydesarrollo.org. Hasta el 27 de octubre, exposición itinerante Aromas de Al-Ándalus, concebida y organizada por la Fundación de Cultura Islámica y la Fundación La Caixa. Más información en el 91-543-4673. Día 27 a las 11 de la noche, actuación del batería de Guinea Ecuatorial Alex Icot y su banda Papai Cot en la sala Baranco, en la calle Barco número 34. Alex Icot y Papai Cot. Y hasta el día 30 estará abierto el plazo para presentar los diseños de camisetas para el concurso SETEN 2007. Más información en la página web de SETEN.org. Durante todo el mes de octubre, foro de opinión online sobre cooperación al desarrollo. El tema es la ayuda española todo lo eficaz que podría ser. Quien quiera participar puede entrar en la página web foroaaoz.org. A ver, os deletreo foroaod.org. Taller de narración oral en la nave de los locos. ¿Cómo se forma un narrador oral en África? Impartido por Bonio Fogo, el 11 y 12 de noviembre. Los sábados de 9 a 2 y de 5 a 8 y el domingo de 10 a 2. El lugar, La Caravana, en la calle Francisco Guzmán, número 28, Metro Porto. Quien quiera más información puede llamar al 91-560-1479, 91-560-1479 o en la página web lanavedeloslocos.org. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos estado hablando de comercio justo y hemos estado escuchando música pues, de diversas partes. Música de Gambia con Miki Ndoye Orquesta y bueno, pues esos grupos músicos noruegos que acompañan a Miki Ndoye. Y los músicos noruegos además muy cercanos a la música de jazz, como música de jazz también era lo que hemos escuchado, la composición Ongoro de Isabella de Aranzadi y el grupo Tandem. También hemos estado escuchando música que venía desde Camerún, de Salian Yolo, acompañado de un japonés, Shingo Tu. Y por supuesto también hemos escuchado música desde Guinea Ecuatorial, desde España, el Barón Yabulú, el Barón del Ritmo, que le tendremos aquí el próximo programa en los micrófonos de Africanía. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de Madrid y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo y muchísimas gracias a vosotros porque sin vosotros, como digo, esto jamás sería posible. Hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.